Favor en el Evangelio según San Marcos capítulo 5, versículo 21 en adelante. San Marcos capítulo 5. Quiero hablar en esta hora bajo el tema ¿cómo recibir el milagro que necesitas? Todos necesitamos un toque especial, una intervención sobrenatural por parte de Dios. El problema es que en algunos momentos no sabemos ¿qué pasos, qué procedimientos, qué actitudes espera Dios de cada uno de usted y de mí para hacer ese milagro? Por eso quiero que leamos a partir del versículo 21 y vamos a ver aquí a una mujer desesperada por un milagro, pero ella lo recibió. Pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo, y luego que le vio se postró a sus pies, y le rogaba mucho diciendo, mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Fue pues con él, y le seguía una gran multitud, y le apretaban. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre, y había sufrido mucho de muchos médicos, y gastado todo lo que tenía, y nada había aprovechado, antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía, si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó, y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo que en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo, ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron, ¿ves que la multitud te aprieta y dices, ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. Padre, te doy gracias, porque tú quieres, Señor, sanar a tu hija, a tu hijo, de ese azote. No solamente de azote de problemas de salud, sino de otra naturaleza. Pero para ti no hay nada imposible. Señor, glorifica tu santo nombre en aquel corazón, en aquel cuerpo, en aquella vida, en aquella familia, en aquella empresa, en aquel negocio, Señor, en aquel lugar de trabajo de tu hija, Padre, para que pueda recibir el milagro y te pueda glorificar. Señor, te pido en este momento que me ayudes a poder entregar este mensaje para alabanza de tu nombre y bendición de tu pueblo. En Cristo Jesús lo pedimos todo, Señor. Amén y amén. ¿Cómo recibir el milagro que necesitas? La verdad es que todos en algún momento dado de nuestra vida pasamos por momentos difíciles. Y algunos eventos son tan sorpresivos. Nunca se puso a pensar esta mujer que iba a adquirir una enfermedad que se iba a ser prolongada, que a la vez le iba a quebrar económicamente y que no iba a tener ninguna solución a su problema. Cuando uno nace en este mundo, nace con una esperanza de que nada le pueda ir mal. Pero sabemos que en este mundo, dijo Jesús, tendréis aflicción, mas confiad, yo he vencido el mundo. Eso significa que aunque vengan momentos sorpresivos, cosas que usted y yo nunca las hemos esperado, como el testimonio que escuchábamos en esta noche. Hermano, hay situaciones que vienen así a la vida y no tiene usted ni yo por qué preguntarnos por qué nos viene. La razón ya el Señor la dio en el caso de la enfermedad, sencillamente porque el pecado al entrar en el género humano trae distintas consecuencias y entre ellas está la enfermedad y por ende la muerte. Pero tenemos a un Cristo maravilloso que venció la muerte, venció el pecado y venció la enfermedad. Y cuando Cristo le salva a usted y a mí por medio de su sangre preciosa, en ese momento el Señor salva nuestra alma y nuestro espíritu, pero nuestro cuerpo todavía no es salvo. sino que está reservado para el día de la redención. ¿Y cuál es ese día? Cuando Cristo venga por su iglesia. Cuando los muertos en Cristo sean resucitados y aquellos que vivan para ese momento sean transformados en un abrir y cerrar de ojos. Entonces, hasta en ese entonces, el cuerpo no va a tener problemas de salud, sino que será un cuerpo glorificado, similar al cuerpo de Cristo cuando Él resucitó de entre los muertos. Un cuerpo que no está limitado al tiempo, al espacio ni a la materia. Un cuerpo que no se enferma. Un cuerpo adaptado para el espíritu. Un cuerpo que no va a tener ningún tipo de achaque. Entonces, mientras todavía no se llega ese momento glorioso de la redención del cuerpo, hermanos, si está en la soberana voluntad de Dios sanarle a usted, Dios lo hace hoy en día. Porque Jehová es nuestro sanador. ¿Cómo recibir el milagro que necesitas? Por lo menos quiero darle aquí 4 pasos importantes para recibir un milagro por parte del Señor. En primer lugar, reconocer la necesidad. Vemos en este caso, en esta mujer, que ella tuvo que reconocer que había en ella un problema. En un momento dado, el Señor Jesucristo se acercó a un enfermo que tenía muchos años, era un paralítico. Y Jesús se le acerca con una pregunta que a nosotros pues nos puede parecer un poco extraña. Jesús le pregunta, ¿quieres ser sano? Si usted mira a un paralítico y usted le pregunta, ¿quieres ser sano? La lógica humana nos dice que sí, pero Dios conoce el corazón. Hay muchos enfermos que no quieren ser sanos. Es más, hasta hacen negocio con su enfermedad. Tienen un problema de hipocondría. Le gusta la enfermedad para poder manipular a la familia o para obtener algún tipo de beneficio. Pero hay gente y otros que no tienen hipocondría, pero sencillamente son personas que ya se quieren morir y no quieren ser sanos. Dicen, no, ¿yo para qué quiero? La verdad que yo estoy cansado de esta tierra. Yo quisiera ya partir de este mundo. Entonces, ese espíritu depresivo que tiene, pues por supuesto, les hace rechazar el milagro. Cuando Jesús se acerca a este hombre y le hace la pregunta, ¿quiere ser sano? Es porque aunque él era un hombre necesitado, no estaba reconociendo su verdadera necesidad. El Señor en este caso, para poder ministrar una sanidad en esta mujer, ella tuvo que reconocer que ella tenía un problema. Y ese problema era un flujo de sangre, no sabemos la causa, era una hemorragia durante 12 años. Piense por un momento, ¿cuál sería la condición física de una mujer con una hemorragia tan grande? Por supuesto, la anemia era una de las primeras cosas que asomaba a la simple vista, una palidez muy delgada, muy frágil. Además de eso, era una mujer que había gastado, dice la Biblia, todo cuanto tenía. O sea que se podía observar la condición socioeconómica de esta mujer que había descendido. A lo mejor tenía ciertas comodidades, tenía su propia casa, algún terreno o varias casas. Lo que sí sabemos que había gastado todo. ¿Por qué? Porque una persona cuando está necesitada de un milagro, necesita una respuesta, está dispuesto a invertir todo por causa de tener un poco de salud. Pero antes, dice la Biblia, le iba peor. Entonces aquí vemos otro factor de carácter emocional, y es que esa mujer estaba frustrada. Primero porque era una enfermedad prolongada. Segundo, había buscado los mejores médicos y nadie había podido hacer algo por ella. Y tercero, antes dice, le iba peor. A pesar de la inversión que había hecho, ahora las cosas iban de mal en peor. O sea que la muerte era lo que le estaba esperando a esa mujer. Entonces, una de las cosas, hermanos, que impide el milagro de Dios es el orgullo. Esta mujer reconoció su problema, por eso se acercó a Cristo, porque tenía un problema. Hay personas que hermano, a simple vista se puede observar que están emproblemados, pero cuando se les pregunta, ¿cómo estás? ¿Cómo le va? Excelente, mejor se arruina. La verdad que a lo mejor están necesitando de un milagro, pero el orgullo no les permite reconocer que tienen una necesidad urgente. Por eso dice la Biblia que Dios mira de lejos al altivo. Y la pregunta una vez más resuena por parte de Jesús. ¿Quieres ser sano? eso implica tener un poco de humildad en reconocer mi fracaso y en reconocer que solo Dios me puede ayudar. Esta mujer llegó a reconocer esos dos puntos. Primero, que ella ya había hecho todo y no podía hacer nada más. Pero también estaba reconociendo que Dios sí lo podía hacer. Eso lo podemos resumir en una sola palabra: humildad. La humildad tiene que ver con nuestra manera de pensar en cuanto a nosotros mismos y de la capacidad de Dios. Por eso dice la Biblia que Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. La humildad no tiene que ver nada con el vestido ni en el lugar donde usted vive. Hay algunos que dicen, mire esa casa humilde. Es que la humildad es una virtud. Las cosas no tienen virtud. En otros casos, miran a un perrito, esos tan bonitos que tienen las orejas gachas y con los ojos así, que medio, bueno, bien inofensivo. ¿Qué humilde el perrito? Tampoco los perros tienen humildad, no tienen virtud. La virtud no tiene que ver nada con aspectos externos, tiene que ver con una actitud del corazón. Entonces, esta mujer, ella estaba tan necesitada, pero a la vez tenía una plataforma que podía llevarle a la victoria, y es la humildad. Si usted tiene un problema, reconózcalo. ¿Por qué lo va a ocultar? Es más, algunos ocultan su problema delante de Dios, si Dios lo conoce todo. Dios tiene el expediente de todos sus problemas, Él sabe exactitud. Si usted llega, por ejemplo, donde un médico, y el médico le dice, y usted llega con un tremendo dolor, pero usted quiere sentirse que todo está bajo control, ¿y por qué viene? Bueno, tengo un leve dolor, y está muriendo, hermano. Y le duele bastante. Si usted me pudiera evaluar su dolor de 1 a 10, ¿cuánto es? 3, y cuando es 9. Problema es que cuando no quiero reconocer mi necesidad, entonces la aplicación del medicamento no va a funcionar. Porque solamente al corazón contrito y humillado, Dios lo rescata. Por eso que hay momentos en que Dios permite que exista un proceso de quebrantamiento. No lo sé. No sé en el caso de esta mujer por qué 12 años. Probablemente, esto es una opinión muy personal, que esta mujer en su primer año era una persona muy autosuficiente, muy prepotente, pero viene el quebrantamiento año con año, el segundo, tercero, cuarto, quinto año de enfermedad, hasta que llega a los 12 años, hasta que había perdido toda su economía. Entonces tenía la actitud correcta para recibir un milagro. Hermanos, no esperemos ser quebrantados tanto tiempo para recibir un milagro. Dios hace caso a aquel corazón que le clama y que reconoce que Él es grande y que yo necesito un milagro. Un milagro a nivel espiritual, a nivel emocional, a nivel físico, a nivel económico. Hay personas que siempre quieren aparentar que todo les va bien. He conocido personas que están pasando hambre, realmente hambre. En algunos casos solamente comen dos tiempos al día, cuando antes eran personas que tenían ciertas comodidades de carácter económico, financiero. Pero para no aparentar que tienen hambre, dicen que les va bien cuando están aguantando hambre. Hermano, delante de Dios debemos de desnudarnos. Como Adán y Eva en el jardín del Edén, dice la Biblia, estaban desnudos y no se avergonzaban. ¿Por qué, hermano, no nos desnudamos espiritualmente delante de Dios y le decimos, Señor, este es mi problema? Reconozco, esta es la situación. Dios está esperando ese acto de humildad. ¿Quiere recibir un milagro? Entonces hay que reconocer la necesidad, no hay que ocultarla. En segundo lugar, a raíz de que esta mujer había entrado en el proceso de la humildad, vemos ahora que ella se expone y acepta la enseñanza del Señor Jesús. En el versículo 27 dice, cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud. Ahora su corazón estaba en la posición correcta para ser enseñada, para escuchar la palabra. La Biblia dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. ¿Cuántos a través de los años se resistieron a oír la Biblia, a oír la palabra, a escuchar el mensaje del Evangelio, porque se consideraban autosuficientes en muchas áreas? Pero cuando viene el quebrantamiento, entonces viene la humildad para recibir este mensaje. Ahora, ella se expuso. ¿Quién le habló de Cristo? No sabemos. Pero dice, cuando oyó hablar de Jesús. Qué importante es exponernos a la enseñanza de las Sagradas Escrituras. Para poder realmente conocer el pensamiento de Dios. Y cuando usted y yo conocemos el pensamiento de Dios a través de su santa palabra, empieza un aspecto espiritual creativo. Dios comienza a formar de la nada, comienza a formar la fe. Y la fe se convierte en el canal por donde opera Dios. Porque dice la Biblia que sabemos, conocemos, que todas las cosas que existen fueron creadas por la palabra de Dios. Entonces la fe actúa poderosamente. Pero la fe es necesaria cultivarla y comienza con la exposición de la palabra. El problema de muchas personas es que no quieren escuchar la palabra de Dios, no quieren escuchar el Evangelio, no leen la Biblia. ¿Quiere recibir usted un milagro? Expóngase más a la palabra, venga más tiempo a la iglesia, escuche más acerca de las cosas del Señor. Deje de andar escuchando chambres y chismes de tanta gente. Escuche más la palabra en la radio, televisión, ahí en su celular, grave mensajes, bájelo de la internet, ande con esa palabra. Si usted va a correr, hace ejercicio, póngase esos audífonos a escuchar la palabra. Aún si usted puede comprar la Biblia en forma relatada, ahí usted la lleva y usted está escuchando. La fe viene por el oír y el oír la palabra del Señor. Cuando oyó hablar de Jesús, ahora, muchos no pueden recibir un milagro porque han escuchado de Jesús en forma distorsionada, ya sea por la filosofía y también por la religiosidad. Cuando ella oyó hablar de Jesús, pero como dice la palabra, no como otros creen que es. De hecho, algunos han oído hablar de Jesús y creen que Jesús es un avatar, que él es como un Moisés, como un Mahoma o como un Buda, como los iluminados, supuestamente que han habido a lo largo de la historia. Pero Jesús no se puede comparar a ningún ser humano. ¿Por qué? Porque Jesús es el Hijo de Dios, es Dios hecho carne. Entonces, la pregunta es, ¿qué clase de Cristo usted ha recibido? ¿Qué clase de enseñanza a la cual usted está expuesto? ¿Quiere un milagro por parte de Jesús? Tiene que oír la palabra de Cristo Jesús. No, y algunos piensan todavía que Jesús se fue a la India para recibir algunas enseñanzas y que de esa manera él pudo vencer el dolor y otro tipo de cosas. Hermano, ¿por qué cree tantas cosas fantasiosas? ¿Cómo piensa usted que Dios va a necesitar ser enseñado por un hombre? Si en él está escondido, dice la Biblia, todos los tesoros del conocimiento y de la sabiduría. Por él fueron creadas todos los cielos y la tierra. Por él fueron creados el ser humano. ¿Y cómo cree usted que el ser humano va a enseñarle a Dios mismo? Por eso Jesús dijo, el que cree en mí, como dice la Escritura, como dice la Biblia, no como pensó la abuelita, como lo dice mi vecino, como lo piensa la religión en la cual nací. No, es como Dios mismo dice de él mismo. Por eso, esa clase de fe es la que genera, la que provee la plataforma para un milagro. La oportunidad de oír el Evangelio, hermanos, es importante, porque ahí está preparándose una bendición. Cuando usted viene a la iglesia, cuando se reúnen los hogares, cuando usted está expuesto a la palabra, usted está expuesto a un milagro. Pero hay de aquellos que son como los cometas, que aparecen cada 40 años, solo cuando tienen una necesidad y quieren tener la fe para un milagro. Ese es el problema. Es que oyendo continuamente la palabra, la fe empieza a desarrollarse. Así que esta mujer se expuso a la enseñanza. En otras palabras, tengo que tomar la posición de alumno y no de maestro. Aprender a recibir lo que Dios dice. Y esto me va a traer la oportunidad de que la fe me dé, me ayude a dar los pasos necesarios. Entonces, entramos al tercer paso para recibir ese milagro. Y es vencer los obstáculos. Cuando la fe se ha desarrollado, entonces usted tiene una visión, tiene una meta, tiene un propósito. Y en este caso, la mujer quería ser sana. Y ante esa fe, mire, que se generó en su corazón, ella tenía una convicción tan grande que iba a ser sana, que ella estaba dispuesta a vencer cualquier obstáculo. Versículo 27 dice, cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto. ¿Cómo es que ella pudo hacer eso? Una mujer anémica, con muy poca fuerza. Aquellos que han padecido de anemia, tal vez no tan grave, aquí ya unos 2 puntos abajo, 3 puntos. Cuando se levanta empieza a sentirse que marea. Pero aquí vemos a una mujer de 12 años de hemorragia y con muy poca fuerza. Recordemos que la multitud apretaba, dice ahí la escritura, a Jesús. Ahí habían hombres, habían niños, habían todo. ¿Por qué? Porque querían estar cerca del Señor. Pero esa mujer hizo un esfuerzo extraordinario. Y esto me recuerda el caso del Señor Jesucristo cuando llega a la tumba de Lázaro. Él tenía el poder para remover la piedra, pero dijo, removed la piedra, porque Dios es el que va a hacer el milagro de la resurrección, pero usted y yo tenemos que poner la fe en acción. ¿Por qué Jesús le pidió a esa multitud, a esa gente que estaba ante la tumba de Lázaro, que removiera la piedra, si él lo podía hacer? Es que el Señor estaba desafiando a esa gente a caminar en fe. Y esta mujer, al moverse, porque Jesús la pudo perfectamente haberla sanado, porque él sabía que había una mujer entre la multitud, que estaba en la orilla de la multitud, una mujer que tenía flujo de sangre y que había sufrido por 12 años y que económicamente estaba totalmente quebrada. Pero el Señor permitió que esa mujer caminara por fe. El Señor quiere que usted y yo empecemos a ejercitarnos. Y la manera de hacerlo es vencer los obstáculos. Esta mujer con muy poca fuerza empezó a empujar a uno, empujar a otro. Otro quizás empezó a pisar el borde del manto y no se podía mover. Y bueno, otro la hacían retroceder, pero ella avanzaba. ¿Y sabe qué? En la vida vamos a encontrar 2 clases de obstáculos. El primero es el interno y el segundo es el externo. En cuanto a los obstáculos internos, el primero que puedo ver aquí, en el caso de esta mujer, era la vergüenza. ¿Por qué? Porque según las indicaciones del Pentateuco, en el libro de Levítico, las mujeres que tenían flujo de sangre no tenían que estar en medio de un grupo. Porque Dios sabía perfectamente que había enfermedades contagiosas y que tenían que estar los pacientes aislados. Así sucedía con los leprosos. Los leprosos tenían que estar fuera del campamento y otro tipo de enfermedades. Y hasta que el sacerdote, fungiendo también como inspector de salud, tenía que hacer la evaluación no solamente de la persona, sino tenía que ir a la casa. Hacía las evaluaciones de la casa si no había ahí fuentes o focos de contaminación. Por eso que algunas veces declaraban la casa inmunda, significaba que ahí había un foco de infección. Entonces, pero cuando ya había la persona, se había restablecido su salud, podía regresar a estar con la gente. En este caso, un flujo de sangre de 12 años le mantenía a esta mujer aislada socialmente. Entonces, por eso ustedes entienden que cuando Jesús pregunta, ¿quién me ha tocado? La mujer oyó, pero no quería salir porque tenía vergüenza. Porque la gente, al oír por qué causa ella le había tocado, los salvadoreños que estaban ahí iban a decir: esta mujer no tiene que estar aquí, tiene que estar aislada. ¿Sabe qué? Si usted quiere recibir un milagro, venza la opinión de la gente. Y son problemas internos, emocionales, mentales. Es que me da pena, me da vergüenza. ¿Qué va a decir los demás? Es que olvídese de eso. Delante de Dios, hermanos, somos amados por parte de Él. Y no tiene que tener temor de ninguna naturaleza, sino que abra su alma delante de Él y dígale: Señor, yo soy una persona necesitada. Y si usted tiene temor, aún vergüenza de confesarle su pecado a Dios, de todos modos, Él ya lo sabe. Dígaselo por nombre, cada pecado: Señor, yo pequé en esto, pequé en lo demás. Le va a dar vergüenza, ¿sabe qué? Pero delante de Dios, Dios estima esa franqueza, esa libertad con la cual usted se acerca delante de Él y le dice: Señor, yo no vengo con ninguna pretensión, esta es mi realidad. A lo mejor alguien tiene una enfermedad de vergüenza, de pecado. A lo mejor usted no está viviendo con la persona que es su esposo o su esposa. O tiene algunas cosas ahí en los negocios que son ilícitos. Y eso es producto de vergüenza. O cualquier otra situación. Más quiero decirle que no hay pecado que la sangre de Cristo no pueda perdonar. No hay problema que Dios no pueda resolver. Es mejor que se humille delante de Dios y Dios lo restaura, lo perdona y lo libera. Pero vemos aquí a esta mujer que venció el obstáculo interno. No importó lo que a ella le estaba sucediendo en su corazón. Venció ese obstáculo y también esta mujer tenía otro obstáculo interno. Tenía religión. Era judía. Pero cuando oye hablar de Jesús, dijo: el judaísmo no me ha dado a mí la solución. Muchos hoy en día dicen: en la religión de mis padres, en esa voy a morir. Y les da vergüenza de confesar a Jesucristo como su Salvador. Hermanos, lo que usted y yo necesitamos es el milagro de la vida eterna, un milagro de sanidad, un milagro de restauración. ¿Quién lo va a hacer? ¿Lo va a hacer la religión? ¿Ha hecho algo la religión por usted? No. ¿La religión de sus abuelitos hizo algo? No. ¿Quién hizo el milagro? Que solamente el Señor Jesucristo. Pero esta mujer, siendo judía, no le importó el que dijeran algo acerca de ella o ella misma, porque hay momentos en que las personas ponen ese obstáculo. Y dice: yo no voy a traicionar mi religión. Óigalo bien, nadie es salvo por religión, solamente por el Señor Jesucristo, que murió en la cruz del Calvario cuando dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. El único que perdona pecados, restaura y da vida eterna es el Señor Jesucristo. Si usted se equivocó en su filosofía, en su religión, venza esa vergüenza interna para recibir el milagro. Pero hay otros obstáculos externos. Y en este caso, vemos aquí, uno de los más comunes es el egoísmo. Muy probablemente cuando esta mujer estaba esforzándose en llegar hasta donde estaba Jesús, muchos quizás la empujaban. ¿Por qué? Porque eran egoístas. No le daban espacio. Venza, por favor, esas injusticias que usted ha recibido. Venza en el nombre del Señor Jesús también los prejuicios socioeconómicos. Es que, ¿qué va a decir la sociedad o mi familia? ¿Qué importa que diga la gente? Lo que importa es que usted tenga el milagro que necesita. Hay gente que prefiere morirse en su desgracia por el orgullo en cuanto al que dirán. Olvídese de eso. Si de todas maneras, todo ser humano es igual delante de los ojos de Dios, y para Dios no hay acepción de persona. Vence esos obstáculos socioeconómicos. y también intelectuales que van a decir, si me ven con la Biblia debajo del brazo, que voy a la iglesia. Oigan, dele gracias a Dios porque ahora tiene la revelación, tiene la verdad de Dios. Aunque ellos se burlen, ¿qué importa la opinión de sus amigos? Hermano, busque el milagro de Dios. Y hay otro obstáculo externo, los malos testimonios de cristianos. Algunos no se acercan donde Jesús está porque dicen, para ser como fulano de tal, mejor no, porque eso le impide a usted el poder obtener ese milagro, pero usted tiene que vencer esto, porque usted lo que necesita es el milagro. Pero es que la persona me sirvió de mal testimonio, me robó, me hizo esto, me hizo lo demás. O conozco a tal persona que se está refugiando. Una vez alguien me dijo, hermano, yo sé que algunos de los que van a su iglesia, mire, están ahí porque yo los conozco, me dijo. No son buena pieza. Es que nadie es buena pieza. ¿Quién le ha dicho que hay buenas piezas cuando la Biblia dice que Dios vino a salvar lo que se había perdido? Entonces, si alguien le ha servido a usted de mal testimonio, aún cristianos, por favor, no permita que la raíz de amargura le obstaculice a obtener la bendición por parte de Dios. ¿Cuánta gente amargada no recibe el milagro? Porque ahí quedó en ese límite, porque la amargura no le permitió acercarse donde estaba Jesús. Usted tiene que olvidarse de los malos testimonios. Si alguien le sirvió de piedra de tropiezo, usted avance en el nombre de Jesús para obtener ese milagro. Así que, si quiere recibir un milagro por parte del Señor, primero, tiene que reconocer su necesidad. Segundo, debe de exponerse a la palabra. Tercero, vencer los obstáculos. Y cuarto, creer en la obra de Cristo. Dice aquí claramente, cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía, si tocare tan solamente su manto, seré salva. Aquí hay algo importante para entender mejor ese toque en el borde del manto del Señor. Según las indicaciones que vemos allá en el libro de Éxodo, Números y Levítico especialmente, todo judío, tanto hombre como mujer, recuerde, en los tiempos bíblicos, tanto el hombre como la mujer ocupaban túnicas. La diferencia era en el vestido del hombre y la mujer, que el hombre tenía un cinto. Esa era la vestimenta del hombre. Y la mujer no lo tenía. Pero en el borde del manto, de la túnica, entonces ahí estaba unas franjas de color azul. Eran como unos listones que estaban cosidos ahí. Y Dios lo había dejado como un memorial, como un recordatorio, que ellos tenían que caminar en obediencia a la palabra. O sea que un hombre, una mujer, que cada mañana que se ponía su vestimenta, esas franjas le recordaban ser obediente a Dios. Es decir, ser una persona justa delante de Él. Entonces, esta mujer, cuando ella decía, si tan solamente tocase el borde de su manto, seré salva. Porque ella estaba observando que el único que es realmente obediente es el Señor Jesucristo. De ahí todos desobedientes. ¿O habrá alguien aquí que nunca ha desobedecido? Levante la mano. Gracias a Dios porque no la levantó. Porque el único justo sobre la faz de la tierra es el Señor, porque en Él no hubo pecado. Jamás, no nació en pecado, ni cometió pecado. Entonces, cuando esa mujer decía, si tan solamente tocase el borde de su manto, ella estaba viendo en Cristo Jesús el Cordero inocente, puro y santo, sin pecado, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Estaba viendo en Cristo el Hijo de Dios, el Dios hecho carne, que no tenía pecado. Porque ella, en su esfuerzo natural, había tratado de obtener la misericordia de Dios, tratando de obedecer la palabra, pero ella no podía. es que, ¿sabe qué? Nadie puede ser obediente a su propia expensa. La obediencia y la justificación se obtiene únicamente por la fe en nuestro Señor Jesucristo. Ella había, por muchos años, había agarrado su propio borde. Señor, bendíceme, tú sabes que soy buena gente. Yo recuerdo a un amigo, allá en mis, quizás que tenía unos 16 o 17 años, trabajaba en una institución del gobierno como dibujante arquitectónico, donde se hacíamos ahí los cálculos para poner los impuestos a las casas, a las propiedades. Entonces recuerdo que uno de ellos me decía, ¿sabes qué, Lisandro? Porque yo le empezaba a evangelizar, me decía, si yo me muero, me voy al cielo. ¿Y por qué? Le dije, porque trabajo en la Cruz Roja. Ah, porque cuando me llaman a las 2 de la mañana, ahí estoy. En las inundaciones de la Santa Lucía, ahí he estado ayudando a la gente. Y me empezó a hablar de muchas cosas. ¿Sabe qué es lo que me estaba diciendo él? Él se estaba agarrando de los bordes de su propio manto. Es decir, que sus propias obras o justicia le hacía merecedor de entrar al cielo. Mas la Biblia dice claramente, y esto no significa que no tenemos que hacer cosas buenas al prójimo, al contrario, tenemos que hacerlas, pero no para ser salvos, sino porque ya somos salvos y amamos a la persona. Pero cuando yo me apoyo en las cosas que hago para obtener un milagro de Dios, entonces Dios ve esa actitud como algo repugnante, porque dice la Biblia en el libro de Isaías que nuestras justicias son como trapos de inmundicia. Cuando yo estoy tratando, en otras palabras, de chantajear a Dios o tratar de comprarle un milagro por lo que soy y por lo que hago, ese es un insulto. ¿Sabe qué le estoy diciendo a Cristo? ¿Para qué viniste a morir a la cruz del Calvario? Yo soy mi propio Mesías. A través de mis obras puedo obtener un milagro. Es una ofensa horrible. Por eso dice la Biblia que nuestras justicias son como trapos de inmundicia. Tengo que hacer obras, no para merecer el milagro, sino porque ya lo tengo y estoy agradecido con Dios y quiero amar a los demás. Eso es distinto. Por eso esta mujer soltó su mano de su propio borde de vestido con franjas azules y dijo, no, yo no voy a obtener el milagro por lo que yo hago, porque soy buena gente. Voy a obtener el milagro porque Jesús es bueno. Porque Él es santo, es puro y sin mancha. Porque Él es Dios, Él es el Hijo de Dios. Él es el Cordero inmolado. Por esa justicia, entonces yo voy a recibir ese milagro. ¿Y sabe qué es lo que pasó? Pues efectivamente lo que se esperaba. Dice en el versículo 29, y enseguida la fuente de su sangre se secó. Y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Hermano, oiga bien, en el nombre del Señor, deje de creer en las mentiras de la religiosidad. Hay gente que se ha agarrado de la santería, de la hechicería, se ha agarrado de sus buenas obras y de muchas otras cosas, y dice que va a recibir un milagro por parte de Dios. Suelte esa mano de esos bordes, porque de esos bordes no son los bendecidos, sino el manto de Cristo. Es decir, es la justicia de Cristo. Por eso la palabra de Dios en 2 Corintios capítulo 5 versículo 21 dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que fuésemos hecho justicia de Dios en él. Note bien esa palabra. Usted y yo venimos a ser inocentes delante de él por causa de su sacrificio en la cruz, no por el sacrificio suyo y mío. Usted no necesita hacer penitencia. Usted no necesita hacer absolutamente nada para merecer el milagro. Dios se lo regala. Es gratuito la bendición. Cuando usted cree en la muerte y en la resurrección de Jesús, en ese momento usted está tocando el borde, está tocando la justicia de Dios, porque la Biblia dice que la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, el justo por la fe vivirá. Cuando usted cree en la obra de Cristo, usted es bendecido. Y esa mujer creía en la obra del Señor Jesús. Eso implica, hermano, apoyarnos en su muerte, en su resurrección. Eso significa que usted debe de creer que Jesús venció el pecado, venció la muerte, venció a Satanás, venció la maldición, venció la rebelión de nuestra vida, venció el mundo, venció toda clase de enfermedad. Y cuando usted cree a la verdad os hará libre, dice el Señor Jesucristo. Esa verdad es la que hace que el milagro ocurra. Y esta mujer, cuando creyó en la obra de Cristo, esa mujer sintió, dice, que enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió que estaba sana de aquel azote. En ese momento Jesús se detiene. Puso freno el Señor. La multitud también se frenó. Y dice luego Jesús, conociendo que en sí mismo el poder había salido de él, volviéndose la multitud, dijo: ¿quién ha tocado mis vestidos? Hay gente que aprieta a Cristo y no recibe nada. Pero esta mujer, porque reconocía su necesidad, se vio expuesta a la enseñanza, venció los obstáculos dando esos pasos de fe al acercarse a él. Y creyó en Cristo, como dice la Escritura. En ese momento Jesús sintió que había salido poder de él. Él sabía quién la había tocado. Y por eso él hace la pregunta: ¿quién me ha tocado? Porque él quería que la mujer testificara del milagro. Y claro, vienen los racionalistas de los discípulos y le dicen: ¿ves que la multitud te aprieta? Y dice: ¿quién me ha tocado? Por favor, Señor, ¿por qué esas preguntas? Y vuelve Jesús a decir: ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Jesús sabía. Pero dice aquí la Escritura: entonces la mujer, temiendo y temblando, esa mujer estaba temblando. Oiga, es que hay momentos en que uno piensa que Dios nos va a castigar por recibir un milagro. No, no. Entonces dice, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. ¿Qué significa eso? Le dijo cuál era su problema. ¿Se puede usted imaginar aquellos salvadoreños que estaban ahí? ¿Y? ¡Oh, qué barbaridad! Esta mujer no tenía que estar aquí. Hay que llamar al Sanedrín, a los sacerdotes. Que la amarren y la lleven. Ella no es digna de estar entre la multitud. Nos puede contagiar. No sabemos qué enfermedad tiene esta mujer. Entonces le contó toda la verdad. ¿Sabe a quién le puede contar usted toda la verdad? Es a Dios. Dígale todo lo que quiera. Y Él lo perdona, lo limpia, lo santifica, lo rejuvenece, le da nueva fuerza. Nunca el Señor lo va a defraudar. Mire, y cuando el Señor vio que esta mujer declaró toda la verdad, entonces, ¿cuál fue la declaratoria de Cristo? Hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. Recibe otro milagro. No solo quedó sana, sino que quedó salva. ¿Se da cuenta, hermano? Es que ese es el milagro más grande, la salvación. Dios puede sanar su cuerpo, pero sanar el alma es lo más grande que puede haber. Porque el cáncer del pecado, esa anemia espiritual que usted tiene, nadie se la puede quitar. Usted no va a recuperar sus fuerzas mentales, emocionales, para seguir adelante en la vida por su propia capacidad, sino por el poder y el amor del Señor Jesucristo. Por supuesto, esta mujer estaba sana y siguió a Cristo en esa multitud. Cuando usted es bendecido por un milagro del Señor, usted va a tener en su corazón una convicción tan fuerte que nadie se lo va a poder arrebatar en todos los días de su vida. Ni la muerte ni la vida, ninguna cosa creada los podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Mi pregunta, una vez más: ¿quiere recibir el milagro que necesita? Hay victoria, pero Dios quiere que reconozca su necesidad, que se exponga a la palabra para que la fe pueda crecer. venza los obstáculos dando los pasos de fe y crea única y exclusivamente en Jesús. No esté dividiendo su fe. No, es que voy a poner al santo X, cabeza abajo, cabeza arriba, le voy a hacer esto, olvídese de esto. Tampoco, no, voy, creo en Dios, pero tengo los cristales de cuarzo y la magnífica, y tengo ahí la pulsera balance porque me atrae el poder cósmico para traer un balance a mi organismo. Olvídese de esas charlatanerías. Lo que usted necesita es poner su fe únicamente en Dios. Tened fe en Dios, dijo el Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque Él es la roca inconmovible de los siglos. Y por supuesto, el milagro que esta mujer empezó a disfrutar fue maravilloso. Se recuperó físicamente, espiritualmente, ya no se diga. No sabemos en cuanto a su problema financiero, lo más seguro que sí, porque ahora ya tenía fuerza para ir a trabajar. Pudo haber hecho el capital que perdió y quizás lo duplicó. Hermano, con Cristo nunca va a perder. Siempre vamos a ganar en el nombre del Señor Jesucristo. Por lo tanto, ponga su fe en Jesús. Señor, te doy gracias, porque sé que tú tienes palabra de victoria y de bendición para todos. En el nombre de Jesús, Señor, te pido un milagro para tu hija, para tu hijo. Que podamos, delante de ti, tener un corazón manso y humilde, reconociendo nuestra necesidad espiritual de que solamente tú puedes cambiar nuestro corazón. Posiblemente usted que ha venido en esta hora es una persona que a lo mejor no está enfermo físicamente, pero sí espiritualmente hablando. El único que lo puede sanar es Jesús. Nadie más. Ese cáncer del pecado, solo Dios lo puede tratar adecuadamente. Cuando Dios lo perdona, lo restaura, lo sana, en ese momento usted recibe la libertad. Porque la Biblia dice claramente: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Usted tiene la oportunidad de recibir el milagro más grande, que es su salvación. Si usted ha venido en esta hora con un corazón humilde, reconociendo que es una persona pecadora, que ha ofendido a Dios, se siente mal por haberlo hecho y quiere restaurar la comunión con Dios, usted está en buena posición para recibir el milagro más grande. ¿Lo quiere? Entonces, dé el paso de fe. ¿Cómo? A través de sus labios. La Biblia dice que con el corazón se cree para justicia, mas con la boca se confiesa para salvación. El paso de fe tiene que ser a través de la boca, invocando el nombre de Dios. ¿Quiere hacerlo conmigo? Ahí donde está, repite esta oración de fe. Padre eterno que estás en los cielos, me arrepiento de todo corazón por todos mis pecados con los cuales te he ofendido. Reconozco que soy una persona pecadora. Me duele lo más profundo el haber herido tu corazón con tanta pecaminosidad. Perdona mi incredulidad, mis rebeliones, Señor. Pero ahora creo que tú moriste por mí en la cruz para perdonarme y hacer de mí una nueva criatura. Por la fe en tu sangre que derramaste en la cruz, recibo el perdón de todas mis culpas. Creo que resucitaste para darme la vida eterna. Por lo tanto, te abro mi corazón y te recibo como mi único Salvador y Señor de mi vida. Ahora, oh Dios, acepto toda la libertad que tú me ofreces, y por lo tanto te consagro mi vida y la de mi familia hasta la muerte. Gracias, Señor, por salvar mi alma en esta hora. Siga orando con sus propias palabras. Padre, bendice esta alma, bendice esta vida. Dios del cielo, gracias, porque para ti no hay nada imposible. Pero tú también quieres hacer un milagro, también en el área física, la dolencia, las enfermedades, las opresiones malignas. Tú quieres dar respuesta a todo eso. Señor, así como esta mujer recibió también ese milagro físico, así también te pedimos ahora un milagro en la salud. Quita esa enfermedad. Si usted cree que Jesús lo puede sanar, dice la Biblia que por su llaga fuimos nosotros curados. Esa mujer de flujo de sangre creyó que Jesús, el Mesías, iba a llevar esa enfermedad que ella tenía en su cuerpo. Y por eso fue sana, por la fe en la verdad. Ahora usted y yo podemos hacerlo. Si usted cree que Jesús en su cuerpo, en la cruz del Calvario, incluyó su dolencia, su enfermedad, aunque sea incurable humanamente hablando, para Dios es curable. ¿Qué tiene que hacer? Invoque el nombre del Señor, del paso de fe. ¿Quiere recibir ese milagro? Diga conmigo esta oración. Padre eterno que estás en los cielos, creo que tú eres el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. Señor, estoy necesitado de un milagro. Mi cuerpo se enferma cada día. Tú sabes, Señor, la aflicción que tengo. Pero a partir de este momento, creo que tú llevaste mi dolencia.